Bueno, pues para mí es un placer. Tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista y bueno, sin más dilación, yo ya voy a presentar directamente. Aquí tengo a Pere Rosales. Lo primero, Pere, gracias por este tiempo que te has
A
bloqueado
ti.
para hacer posible esta entrevista. De verdad, muchas
A
gracias.
ti, gracias a ti por ofrecérmela. Yo me apunto a un bombardeo.
Fantástico, fantástico. Estábamos justo hablando antes de darle aquí a grabar a este podcast y también lo estamos grabando en vídeo. Me encantó de verdad la entrevista que te hicieron en Emprendedores. Para aquellos que tengan contexto, pues estamos en marzo, ¿sí? De 2023, así que en la revista de Emprendedores, si queréis, también pues es muy interesante la entrevista que te hicieron y me llamó muchísimo la atención. Y me gustaría simplemente empezar, Pere, oye, ¿qué hacéis en Inusual? ¿Qué hacéis de Inusual para tener tanto éxito y para haber salido también en Emprendedores?
Hombre, yo te diría, lo que hacemos es tener muy claro lo que queremos conseguir y trabajar cada día para ello, básicamente. En lugar de ir trabajando, ir buscando tu propósito, pues primero pusimos un propósito, ¿no? Uno ya tiene unos ciertos años, unos cuantos, y yo dejé mi trabajo hace ya casi 10 años con el firme propósito de hacer algo que quería hacer y que se me pasaba la vida y no hacía. Y era trabajar para que las organizaciones tuvieran líderes más innovadores, más humanos, mejores líderes, ¿no? Porque afortunadamente todo el mundo se ha encontrado, espero, con algún buen líder, pero no abundan demasiado, son bastante inusuales, ¿no? Y entonces yo me propuse ver de cada organización en la que había estado trabajando, ya sea como profesional o como consultor, o sea, dentro o fuera de ella, me propuse analizar un poco cuáles eran los factores que hacen que cuando a la gente le preguntas, oye, ¿tú has tenido alguna vez algún buen jefe que te haya inspirado, qué tal y qué cual? Piénsalo, todo el mundo tiene a alguien, pero es inusual. O sea, es algo que no te lo encuentras cada día, sino decir, ostras, sí, aquel era todo un señor, o era, ostras, sí, era una pasada. Mira, le encuentran los defectos, pero sobre todo le encuentran las virtudes, ¿no? Y entonces lo que veía, porque estuve durante muchos años como consultor, ¿no? Casi 20 años. Y yo pensaba, ostras, tiene que haber alguna cosa que las una. O sea, todas estas características, tiene que haber algo. Y me puse a analizarlo, básicamente. Y entonces encontré una serie de aspectos. Y todo eso, contestando a tu pregunta, definió de alguna manera un para qué trabajar cada día. Con lo cual, cuando
Claro.
tú vas y trabajas muy claro para algo muy concreto que quieres y tienes un norte, aunque no llegues, ¿no? Porque al norte no llegas nunca, pero sí que te alineas con él, pues lo que haces es que el resto va saliendo. O sea, tú vas y la gente, pues bueno, ve que te apasiona, ve que lo haces bien, ve que cuidas el detalle, etcétera, y eso tampoco abunda. Con lo cual, pues una cosa lleva a la otra, que diríamos, ¿no?
¿Por qué no abunda tanto? O sea, tengo que
Oh.
preguntarte, ¿por qué no abunda tanto?
Yo te diría, un factor muy importante es la educación. Yo creo que no todo el mundo tiene o ha tenido la suerte de haber estado educado en la familia con buenos valores. O sea, con buena gente, por decirlo así. Aunque luego todo el mundo quiere a su padre y a su madre con locura, porque es su familia, ¿no? En general, ¿no? Todo el mundo, pues quiere a su
Claro.
familia y a su familia no se la toques. Pero algunos han tenido, digamos, más fortuna que otros, y no es porque tengan más dinero o menos o hayan nacido en un sitio o en otro, sino porque han recibido una educación que cuando se hacen adultos es un tesoro. Y eso, a la hora de relacionarte con otras personas, el liderazgo, por ejemplo, cuando tú eres responsable de algo y ese trabajo trasciende a tu propia capacidad, con lo cual necesitas un equipo, ergo, necesitas liderar, pues ahí es cuando aparecen esos valores o no. Y aparecen vicios o miedos o cosas raras que no tienen mucho que ver con lo que entendemos como un buen liderazgo, ¿no? Y yo para mí esto es algo muy fundamental. O sea, lo que llevamos no en la personalidad, porque yo creo que más o menos todo el mundo en general nace buena gente, pero luego hay algunos que se convierten en mejor gente que otra hablando en cuanto a valores, ¿eh? Para mí cada persona
Sí,
vale lo
sí.
mismo, o sea, todos valemos igual, pero para
Sí.
según qué cosas, hay una persona que la puedes poner con un equipo y no va a tener muchos problemas porque la manera que tiene de ser esa persona ya le ayuda, al margen de que luego pueda prepararse. Y hay gente que por mucho que le pongas a un equipo, pues igual le falta de base algo que no quiere decir que no lo pueda aprender, pero va a tener más trabajo, ¿no?
O quizás, esto me llega a la conclusión, Pere, por lo que dices, y súper interesante, ¿no? Porque como la educación, y a veces los que somos padres, a veces la importancia que tenemos,
total,
de cómo educas a tu hijo, porque luego quizás tiene esas cualidades que cuando echas atrás, o él o ella echa hacia atrás, dice, ostras, pues menos mal que mis padres me educaron eso de es. Aquella forma, porque voy de base con ciertas cualidades, habilidades o destrezas que quizás no te las enseñan ni en el colegio ni en el instituto.
No, eso me hace pensar.
Claro, es aprender en casa. Me hace pensar que quizás alguien, para convertirse en un buen líder, porque quizás realmente lo quiere ser, pero por la base que quizás no la ha tenido tanto, tiene que desaprender muchas cosas.
Totalmente. O sea, esa es la clave, desaprender. Darse cuenta, porque desaprender en el fondo es darse cuenta de que lo que él o ella consideraba como algo obvio, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te ataca, defiéndete y pega antes, por ejemplo, ¿no? Uno de estos valores que es fácil que te lo enseñen en algún sitio, en casa, en el cole o con amigos o lo que sea, ¿no? Y tú tienes como aprendido decir, bueno, cuando alguien me ataque, lo primero es devolver más fuerte y cuanto antes posible, por ejemplo, ¿no? Por poner un valor, ¿no? Claro, eso no te va a llegar a ningún sitio más allá de escalar esa propia agresión. O sea, al final vas a acabar a puñetazos o algo mucho peor, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo desaprendes eso? Tienes que desaprenderlo a la luz de qué ganas. O sea, ¿por qué es mejor para ti no hacer eso? Y darte cuenta de que lo que tú toda la vida has hecho porque así lo has aprendido, de pronto tienes que dejar de hacer eso, con lo cual está tocando tus valores, está tocando tu forma de ser, pero todo eso es entrenable y es moldeable, es una habilidad, igual que la comunicación. Puede ser incluso hasta tartamudo si quieres, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Que no sea patológico. Sí. Puedes tener pues dificultad de hablar, pero tú puedes entrenar y tú puedes acabar comunicando bien. De la misma manera puedes acabar escuchando bien a las personas, interesándote por ellas, pero tienes que darte cuenta que eso es importante. Entonces, no solo se trata del hacer, se trata del ser. Tienes que verte como una persona que quiere ser distinta. Y esa es la clave de todo. Con lo cual ahí no entra tanto el entrenamiento, sino que entra más bien un trabajo interno de introspección, es decir, ¿cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué quiero seguir siendo así? ¿Y por qué hago esto de base? ¿Por qué me sale así, ¿no? Y muchas veces pensamos, pues porque soy así y punto, ¿no? Es decir, oye, yo soy así, si te gusta bien y si no, no. Y si encima es el jefe, pues esto no hay quien lo cambie, ¿no? Ahora, si tú en lugar de adoptar esa actitud de mentalidad fija, por decirlo así, ¿no? Nos vamos a la mentalidad de crecimiento, ¿no? Esa que es tan conocida. Y dices, yo no soy así o yo soy así todavía, pero puedo cambiar. Solo hace falta que me lo proponga y que quiera hacerlo, porque nadie me está obligando a ser así. Es simplemente que mi naturaleza, por lo que he aprendido y mi inercia, me lleva allí. Pero si yo me doy cuenta que ese comportamiento no me lleva a ningún sitio bueno, entonces yo puedo moldear eso. Y tengo la decisión yo mismo, nadie me obliga a ser así.
Interesante, interesante, Pere. En toda tu trayectoria y con la experiencia que tienes con el liderazgo y con también la capacidad de saber leer a una persona, ¿te ha pasado alguna vez que has visto madera en una persona y has dicho, mira, si alguien mejora estas cualidades, esta persona se convierte en un líder impresionante, pero al mismo tiempo la persona no verlo?
Claro, claro. Y no solo eso, sino pensar que no es lo suficiente mente bueno o buena. A menudo, el buen liderazgo va íntimamente relacionado con la humildad. De naturaleza, ¿eh? O sea, cuando ves a alguien... Yo he tenido la oportunidad, porque doy clases de hace muchísimo tiempo, en clases de posgrado, etcétera, ¿no? Desde hace un montón de tiempo. De hecho, Inusual, mi propia empresa, antes de ser empresa, que ahora haremos 10 años, en realidad como proyecto tenemos 26 años de historia, porque cuando empecé a dar clases en la universidad de manera más o menos regular, porque yo era profesional, pero aquello típico que te invitan a dar una charla, a formar parte de un máster, y así empecé yo en el 97, los alumnos me decían, oye, ¿y podemos seguir en contacto? Entonces, como salía internet y yo precisamente daba clases de innovación y creatividad, pues dije, pues hacemos una lista de correo. Y ahí nació Inusual, porque registré por ponerle un nombre y dije, bueno, esto es raro, pues cojo inusual, ¿no? Porque todo el mundo me dice que lo que yo hablo es raro, ¿no? De alguna manera. Pues ahí empecé a tener muchos alumnos, con lo cual tienes la oportunidad, yendo a tu pregunta, de ver mucha madera que tú dices, ¿no? Que muchas veces es el brillo en los ojos que vemos los profesores, especialmente si no eres profesor de toda la vida, ¿no? Pero yo creo que los profesores de toda la vida lo ven antes incluso, ¿no? Porque están constantemente cambiando de alumnos y tienen como un cierto casi instinto, que saben cuando tienen a alguien delante que tienen madera, o de líder o de buena persona. Y eso, curiosamente, va muy relacionado con la humildad. O sea, aquella gente que no quiere figurar, aquella gente que no habla tanto, aquella gente que no está siempre en todos los fregados, aquella gente, precisamente, tiene unos valores espectaculares. El problema que tiene es que normalmente se dice a sí mismo que no vale lo suficiente, que el líder es aquel que es más gallito. Y eso es confundir liderazgo con carisma. Carisma normalmente está asociado a la extroversión y a veces, en muchas ocasiones, al ego. Que el ego es bueno, ¿eh? Pero a su justa medida. El problema es cuando tienes demasiado ego y hay, desgraciadamente, mucho líder con demasiado ego. Entonces, cuando hay mucho ego, hay que trabajarlo. Y igual que todo, también se puede arreglar. Pero tienes que darte cuenta de que tienes un ego más grande que tú. Tienes que hacerte amigo de tu ego. Oh, claro. Entonces, porque te tienes que dar cuenta tú. Cuando los demás te lo dicen, no te lo crees.
Claro, claro. Y a veces, yo creo que siempre también es bueno tener gente que a veces te pueda decir sin filtros lo que ven en ti y los puntos de mejora que hay en ti, ¿no? Y a veces es complicado quizás decirle a una persona por su bien, sin ningún tipo de filtros, oye, mira, veo esto en ti. Ostras, a veces tocas lo que tú dices, ese ego, y es como, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que cambiar o cómo tengo que ser? Yo soy así y punto, y el que quiera que me acepte, ¿no? Pero es verdad, ¿no? ¿Cuán contrario es esta actitud de una persona humilde que es capaz de decir, ostras, pues no me gusta quizás el consejo, me lo dicen por mi bien y sé que quizás trabajando esto pues me puedo convertir en una mejor persona?
Totalmente.
¿Qué pena?
Estás hablando de una competencia de liderazgo muy importante que es la capacidad de dar feedback, ¿no? De dar retroalimentación, sí. De comunicarte no de año en año, sino cada día, por decirlo así, ¿no? Sí. Es muy habitual que una persona que está a cargo de un proyecto o de un equipo tenga muchas cosas que tengan que ver con exhortar a parte de su equipo o a una persona en concreto, de que está haciendo algo que no está bien. Y muchas veces, y eso es un defecto de liderazgo casi peor, no lo decimos por no quedar mal, por no romper el mal rollo, o sea, por no crear mal rollo, no romper el buen rollo que puede haber, no crear mala atmósfera en el equipo, etcétera. Con lo cual, el feedback, tanto por exceso como por defecto, digamos, es una competencia del líder. ¿Qué pasa? Que muchas veces inhibimos esta voluntad de decirle algo a alguien. Y nos callamos. A esto le llamamos empatía ruinosa, ¿eh? Que es decir, no es un concepto mío, ¿eh? Es un concepto de un libro que se llama Franqueza Radical, que os lo recomiendo. Entonces, esta señora habla de que cuando tú realmente das buen feedback es cuando tú estás ante una persona que te importa de verdad y le estás diciendo las cosas desde ese afecto, pero le dices claro. La verdad real. Entonces, cuando tú das feedback, primero tienes que pedir permiso para dar feedback. Porque si no, no estás dando feedback, estás dando por el feedback. Entonces, decir, oye, y entonces, ¡guau! Sí. Y le donas, ¿eh? Y coges y le das y lo dejas. Y además, a veces hay hasta público, ¿no? Con lo cual, te has lucido, sí. Le has dado a todas las piezas del liderazgo. ¿No? Te lo has cargado entero. Sí. Y eso te va a costar muchísimo de recuperar. ¿Qué tanto claro. De distinto sería coger a esa persona que efectivamente se ha equivocado, que ha hecho algo que no está bien, y quedar con ella? Decir, podemos tomar un café un día. Pero algo que sea normal, no que diga, hostia, el jefe me ha dicho que tomamos un café, madre mía, ¿no? No, sino algo que sea normal, que sea normal, tomar un café. O un día, no hace falta que digas, tenemos que hablar, simplemente lo aprovechas y lo coges al día siguiente y dices, bueno, mañana a ver si lo pillo. Oye, puedes, un momentillo, oye, aquello, ¿qué tal? ¿Puedo decirte algo? Es que hace tiempo que estoy estoy viendo una cosa en ti, ¿qué tal? Y no te refieres a él, es que eres tú, es que haces, no, te refieres, eso que haces realmente no te está ayudando en nada. Y yo creo, y te lo digo, pero primero tienes que pedirle permiso, es decir, no es decir, oye, ven para acá que te voy a decir cuatro cosas, no es decir, yo tengo algo que voy viendo y creo que te podría ayudar, lo que pasa es que es algo que igual no te gusta, ¿vale? Es muy distinto a decir, mira un momento, es que tenemos que hablar.
Totalmente.
¿Sabes? Totalmente. Entonces, es lo mismo, pero la forma es completamente distinta.
Claro, y la predisposición que va a tener la otra persona a escucharte incluso, ¿no?
Sí, así es. O sea, es que la persona, de hecho, si es una persona que quiere mejorar, que es prácticamente la gran mayoría de las personas, quieren mejorar. Lo que pasa es que algunas de ellas desconectan de que su jefe o jefa le vaya a hacer mejorar. Pero la gente, en general, todos queremos ser mejores, ¿eh? Lo que pasa es que hay un tiempo para cada cosa y tenemos que tener tacto cuando hablamos. Esto en casa pasa igual. O sea, si nuestra pareja te dice alguna fresca y tú no se la has pedido, pues al final tienes bronca en casa. Ya veremos quién gana o quién no, pero tienes ahí una disputa familiar. Otras veces, si lo hice con cariño, pues hasta le das las gracias. Yo, pues mira, tienes razón, ¿no? Claro, y eso ha pasado toda la vida. Entonces, esto, ¿por qué tratar a las personas con las que trabajamos de manera distinta? No son la familia, pero les tenemos un afecto también, un cierto afecto. ¿Acaso no merece esta gente, estas personas que trabajan con nosotros, un respeto y un afecto para intentar que ellas crezcan igual que nosotros queremos crecer? Si nosotros queremos crecer, ¿cómo es que ellos no? Pues es evidente que ellos también quieren, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad. Y si tú ves algo que no están haciendo bien desde tu perspectiva, házselo saber. Igual te estás equivocando también, con lo cual díselo de esa manera también. Decir, mira, yo estoy viendo esto. Igual me equivoco, igual no sé toda la razón tal y cual. Últimamente, por ejemplo, pues no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En las reuniones te veo como ausente y no participa. Esto es algo que aparece mucho, ¿no? Y antes yo recuerdo que tú te implicabas mucho y, ostras, siempre hacías participaciones y tal. Y últimamente te veo muy callado o muy callada, ¿no? Entonces yo pienso que estás, no sé, yo te veo como con falta de interés. ¿Es así o estoy viéndolo mal yo? Claro, le estás dando la oportunidad. Pero imagínate que en lugar de decirle eso, le está diciendo, mira, es que últimamente es que no estás, ¿eh? Es que no te veo. Te veo desmotivado. Ya le estás haciendo la sentencia. ¿Y si le preguntas? Claro. En lugar de darle una respuesta. Claro. Pues el liderazgo tiene que ver con eso. Con tener a la persona a la misma altura que tú. Tú no eres más que tu subordinado. Es que imagínate, es que nos han hablado de esta manera. Porque el liderazgo viene de la tradición de iglesia y ejército. Pero esto es antiguo. O sea, de muchos años. Tu jefe no es tu superior. Tu jefe es alguien que tiene una responsabilidad que tú no tienes, que es mayor. Pero eso no significa que sea mejor que tú. Es que tu jefe puede aprender mucho de ti. De hecho, si es un buen jefe, te va a preguntar cosas. Claro, y tú vas a decir, hola, es el jefe y me está pidiendo. Hola, ¿y cómo te vas a sentir? Pues te vas a sentir muy bien. Este es el tema. Muchas veces, esto no nos lo han enseñado en ningún sitio, Cristian. Este es el tema.
Es verdad, ¿eh? Es verdad, y da que pensar, porque cuánto está a veces en juego, ¿no? Por hacer, tener en cuenta esos pequeños matices, ¿no? Que van muy relacionadas con la calidad humana y de cómo te gustaría al final que te trataran también a ti y reflejarlo en la persona que tienes delante. Has dicho antes la palabra familia y me gustaría saber tu opinión, Pere. Un buen líder ve a su equipo realmente como una familia, o sea, ¿dónde está ese punto? ¿Cómo tiene que transmitir? ¿Cómo le tendrían que ver? Porque, claro, a veces el término familia puede, no sé, quizás es una creencia, ¿no? Pero decir, ostras, si lo veo como una familia, quizás romper relaciones me va a costar, decir las cosas las pienso, quizás puedo herir sentimientos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Qué buena pregunta. Mira, esto sale muchísimo porque además trabajamos con bastantes empresas familiares, quiero decir bastantes, no porque sean muchas, sino en proporción, hay muchas empresas familiares que se interesan mucho por el liderazgo, ¿no? Afortunadamente. Y el caso es que, claro, cuando tú consideras que tu equipo es tu familia, estás faltando a la verdad, o sea, a la realidad, ¿eh? Porque no es tu familia, ni lo va a ser, ¿eh? A menos que trabajes con la familia, que entonces es peor, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, si tú consideras que tu equipo es tu familia, en el momento en que tu familia no te cuide bien, piensas que no te quieren, con lo cual te va a afectar personalmente. O sea, tu equipo no es tu familia ni lo tiene que ser. Eso no significa que tu equipo no te importe como si fuera tu familia. Pero la relación no es patriarcal. Tú no estás por encima y los estás protegiendo. Tu equipo es tu equipo. O sea, y si nos vamos a alguna metáfora, la más cercana es el deporte. Tú eres el coach de tu equipo. Eres responsable de sus resultados. Cuando el equipo gana, gana el equipo. Cuando el equipo falla, tú tienes responsabilidad sobre eso. Porque tú sostienes al equipo. El equipo está encima tuyo, no tú encima del equipo. Y es tan importante eso porque tú te vas a quedar solo muchas veces y en los grupos de WhatsApp igual no te ponen. Y eso está bien, porque tú no tienes por qué estar en todas las sopas y en todos los fregados, porque es la persona encargada de conseguir los resultados y conseguir prosperidad en la organización, pero no eres la persona encargada de recibir todas las caricias, todos los besos, todos los halagos y todas las medallas. Y es un rol completamente distinto. Antiguamente, este es el problema, se ponía así, porque en realidad el inicio de una empresa familiar pues es o el padre o la madre, ¿no? Y actúa como tal. Con lo cual eso se contagia en toda la organización y la organización crece y sigue habiendo esa relación patriarcal del jefe con su equipo, que tiene que proteger, que tienes que ser leal a mí, etcétera, etcétera. Pero porque sea el vínculo familiar. Es esto del vínculo familiar, cuidado. Porque no es muy profesional, que digamos.
Y es muy familiar. Genial. Claro, no, es muy familiar, ocurre mucho y me alegro que lo comuniques porque muchos de los que también nos escuchan, ¿no? Y escuchan este podcast son personas que tienen una empresa, ¿no? Y a veces tienen empresas incluso familiares.
Claro.
Y cuesta muchas veces saber cómo lidiar con una situación.
El rol. Claro.
Sí, el rol. Cuesta mucho.
De hecho, las empresas familiares, cuando han evolucionado, está el concepto de profesionalizar, precisamente. Es salir de los roles familiares. Y lo saben, porque tienen planes, digamos, de sucesión y tienen planes de ir profesionalizando la empresa. En que no tengas allí a una persona que aunque sea incompetente o sea menos competente que otra que podrías tener, no puedes moverla porque es de la familia. Eso es horroroso para la organización. O sea, ponle un proyecto que no sea que la organización crezca, ponle en otra cosa, que es la familia, te lo puedes pagar. O igual no, pero anímale a que lo haga. Porque si no es competente, al final la empresa está pagando un precio por eso y el equipo también.
Claro. Sin duda, sin duda. Yo cuando he visto, y animo a los que estén escuchando, si no lo has hecho ya, que vayas a inusual.com, porque hay una cosa que llama mucho la atención, ¿no? No solamente aparte del diseño, de lo bonito, la claridad que tenéis de transmitir lo que hacéis, enhorabuena, chapo, sino que también se nota una diferencia abismal entre, y esto lo estábamos también comentando antes, entre escuelas tradicionales de negocio que te enseñan acerca del liderazgo y, bueno, y luego las opciones que dais vosotros para ayudar a una empresa sobre el mismo tema, liderazgo. ¿Qué os diferencia?
Que no. O sea, a ver, yo mismo me he formado en una escuela de negocio. Es que, ¿dónde si no? O sea, es lo que existe hoy en día. Pero a una escuela de negocio vas a aprender a gestionar bien un negocio. O sea, eso es la definición pura de una escuela de negocio. ¿Cuándo nacen? Nacen en la Revolución Industrial y se popularizan un poquito más tarde cuando aparece una demanda de necesidad de gestores que entiendan cómo funciona el negocio, de lo que es la productividad, de lo que son las cuentas, de lo que son los beneficios, lo que son los gastos, los ingresos, etcétera, ¿no? Súper importante, imprescindible una escuela de negocio. Una escuela de negocio que lleva tantos años en el mercado, que hace cursos de liderazgo, no significa que cree buenos líderes. Hace cursos de liderazgo. Hacer un curso no te hace líder. Como leerte un libro no te hace sabio. Y es así. Ahora, es mucho mejor que nada. Entonces, en las organizaciones que hacemos, cuando tenemos a alguien que tiene un cierto talento, queremos que lo tenga y desarrollarlo y tal, ¿qué hacemos? Pues le enviamos a una buena escuela de negocios, la mejor que podamos, lógicamente. Cuanto más cara y más buena y más años lleva, pues mejor. Yo estoy súper orgulloso de haberme formado donde me he formado, porque son excelentes escuelas de negocio. y me costó un dineral y la empresa pagó un dineral, etcétera, y volvería a hacerlo. Ahora bien, yo no fui a formarme para liderar. Yo fui a formarme para entender cómo va el negocio y para ser un buen gestor de negocio. Pero no para liderar personas. Una escuela de negocio te enseña a gestionar negocio, no a liderar personas. A liderar personas se aprende con personas. Se aprende, la teoría es muy simple, se aprende muy poquito, o sea, puedes hacer un cursito en cualquier sitio, sea donde sea, porque la teoría está en YouTube, está. Lo que es ser un buen líder, las cualidades de un líder, si lo buscas, Google te lo va a decir, y ChatGPT ya no, ni te cuento, te lo va a decir.
Todo.
Un buen líder, sí, sí, ¿qué es? ¿Quién? Todos los atributos, claro, los tienes allí todos. No hace falta que vayas a muchos sitios, ¿no? Y con eso no quiero decir que no puedas ir a una escuela de negocios. Es perfecto, pero la experiencia es buena y vas a aprender de buenos profesores. Ahora bien, si tú quieres convertirte en un buen líder, vas a tener que equivocarte. O sea, es como el que quiere hacer, o sea, es que el liderazgo es una actividad y es un proceso, no es un estado. Entonces, es como pues un deporte, subir una montaña, por ejemplo. O sea, tú puedes intentar subir una montaña, como pues cuando nos vamos los fines de semana, ¿no? Y al final, si no estás acostumbrado, al día siguiente no te puedes ni mover porque descubres que tienes músculos que no conocías, ¿no? Y dices, ya, nunca más, porque es que aún me duele y hace una semana que fui, ¿no? Y lo único que hiciste es subir una pequeña colina, ¿no? Claro, o puedes prepararte para subir montañas, y hay una gran diferencia en eso. Entonces, nosotros intentamos ser ese club de montaña para líderes. El liderazgo es una montaña. Se sube y cuesta, no es fácil, te lo tienes que trabajar. Pero es que si quieres hacer cualquier otro tipo de habilidad, como comunicar, es otra montaña. O sea, son competencias. Y normalmente las competencias duras, que son las que se aprenden normalmente en las escuelas, está muy bien. Uh-huh. Pero las competencias blandas son las que realmente marcan la diferencia entre un buen profesional y un buen equipo que funcione bien. No son las duras, no es saber cómo se hace una cosa, es saber ser una persona. Y eso es importantísimo, claro. Con lo cual no necesitas una escuela, necesitas un entorno donde poder medirte con los demás y poder chocar, caerte y volverte a levantar y chocar con tus incompetencias y que eso esté bien. O sea, es como estar en un gimnasio, como estar en un club, lo que sea. Si vas a un club náutico, te van a enseñar a navegar y te vas a pegar de vez en cuando más de un chapuzón. Si vas a subir montañas, exactamente lo mismo. Si vas a escalar, igual. Si vas a tocar un instrumento, igual. Es una habilidad. Pero esta es una habilidad que tiene que ver con la persona. Es muy interna. No es lo que tú haces, sino es como tú eres. Hay gente que nunca dirías que podría convertirse en el líder que es. Y su gente dice, es que si tú hubieras visto a esta persona, yo tengo la suerte de tener varias personas que he conocido así, que nadie daba un duro por ellas, por decirlo así. Y ahora están haciendo que sus equipos florezcan y el área que llevan está que se sale. Y no es porque sea el bueno, sino porque ha hecho que su equipo sea el bueno. Y eso, claro, hay que entrenarlo. Nosotros nos ocupamos de eso.
Me encanta y además he visto los programas, las opciones que tenéis de dar esa formación, además, uh-huh, incluso con coaching, con personalización.
Sí, claro.
Quien vaya a inusual.com, la verdad es que si va a la sección de programas, va a ver, el que se lo quiera tomar en serio, o sea, lo veo como un must. Yo ya te lo he dicho antes, te lo digo ahora,
gracias,
aquí,
hombre,
aunque
es
que todo el mundo, porque yo creo que es algo que a mí me encantaría como aprender, porque me fascina. Estoy mientras tanto pensando, yo digo, ostras, claro, antes hemos dicho que son cualidades muchas veces que uno las adquiere de pequeño, si tienes la suerte de que tus padres tengan unos valores, el entorno, el clima en el que has nacido tiene una gran ventaja, y yo pienso, claro, a mucha gente dice, bueno, pero esto quizás porque no me lo tendrían que haber enseñado mis padres. Entonces, si alguien aquí nos está escuchando, es un dueño de negocio, lo más seguro que nos escucha es personas con su emprendimiento, con su empresa, etcétera. Y si ahora piensa en dejar quizás un buen ejemplo a sus hijos porque quiera, quizás, o ve, pues mi hijo, yo también quiero que sea emprendedor, etcétera. ¿Qué cosas piensas que serían súper útiles que los niños pudieran aprender, que les va a servir en el futuro? Sí o sí, tengan una función de liderazgo en una empresa, liderando equipos,
claro,
o no. Pero que tú dijeras, oye, esto sería súper interesante que lo tuvieran en cuenta los padres, por ejemplo.
Yo te diría tres cosas. Hay más, ¿eh? Pero te diría tres cosas que son un must have que decías tú antes, ¿no? La primera,
sí.
La primera de todas, la humildad, que esto es lo que con lo que hemos empezado, ¿no? Para mí, para saber liderar tienes que ser humilde. O sea, tienes que ser humilde, pero de verdad, no falsa modestia, que es lo peor que hay.
Claro, de corazón, ¿no? O sea,
claro.
Que salga, ¿no?
Y ser humilde tiene mucho que ver con la autenticidad. Es no tener dobleces, sí. No pensarte que eres alguien que no eres. Porque a veces no somos humildes porque nos contamos cosas para protegernos de los demás o del pasado. Nos contamos cosas de lo que somos y en el fondo sabemos que no lo somos. Cuando tú te encuentras con tu autenticidad, te miras al espejo y te ves a ti, que eso es un proceso interno que cada uno tiene, ¿no? Te das cuenta de tus fallos. O sea, cuando tienes hijos te das cuenta de los fallos, porque tu hijo te los dice. O tu pareja.
Tal cual.
Es que es así. O sea, es que en casa te conocen, ¿vale? Entonces, o sea, afronta eso. Afronta eso. Y ve por la vida sin dobleces, de forma auténtica, pero no como diciendo, ¡hala! Ahí voy yo a pecho descubierto porque soy auténtico y soy así. No, sino con humildad. Diciendo, yo, como cualquier otro, tengo mis fallos, tengo mis cosas que no soy, digamos, alguien que haga bien algo en concreto, y tengo mis virtudes, ¿no? Esto para mí es lo primero. Segundo, y ninguna, las digo por orden, pero todas ellas están al mismo nivel. Amabilidad. O sea, sea amable con la gente. Trata a la gente como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? La famosa regla de oro que cuesta tanto de cumplir. O sea, ¿por qué a veces tratamos como tratamos a las personas? Y la calidad de una persona se ve en cómo trata a los demás. Es así.
Claro. Sí, sí.
Entonces, sí. Pero eso tiene que ser de dentro a fuera, que llamamos nosotros, no de fuera a dentro. O sea, decía, ahora tengo que ser amable. Pero me muerdo la lengua. No. O sea,
no, eso no.
Pregúntate, no. ¿Qué te pasa a ti para estar tan cabreado, sí, con el mundo? Y por eso actúas como actúas y saltas a la primera. Luego, mala leche tiene todo el mundo y en un momento dado tienes un mal día, ¿eh? Esto no tiene nada que ver. O sea, las excepciones se tratan de manera excepcional. O estás pasando una mala etapa o lo que sea. Yo estoy hablando de algo vital, ¿vale? Es decir, si te pregunto, dime una persona que no es nada amable y que es un borde o una borde, ¿verdad que te vienen nombres? ¿Seguro? Pues esa es la constancia. Igual que si te pregunto, oye, ¿conoces a alguien que sea siempre amable con todo el mundo? ¿Verdad que te vienen nombres? Eso es el pozo que vamos dejando y eso es lo único que importa. Eso es lo único, claro, que importa. No lo que haces, sino quién eres. Y quién eres es lo que haces sin que nadie te mire. Súper importante. Y tercera cosa, sana ambición. O sea, no te conformes, no te aplatanes. O sea, no digas, bueno, yo ya he llegado, ¿sabes? Y yo ahora aquí a disfrutar, porque me lo he ganado. Esto es lo peor que puedes hacer, porque te vas a anquilosar, te vas a enfofar. O sea, si tú pierdes las ganas de crecer, la ilusión por crecer, por subir montañas más altas, vas a hacer un flaco favor a la gente que te rodea y a ti, pero al medio largo plazo. Con lo cual, para mí, humildad, amabilidad y sana ambición. Eso serían las que yo te destacaría. Y eso se enseña en casa, se enseña en la escuela, en las escuelas de negocio y en un programa de coaching como el nuestro. O sea, eso puede ser así. Ahora, otra cosa es que lo instrumentes y lo orquestes y lo midas, ¿vale? Entonces,
claro,
ahí entonces ya no hay tantos sitios.
Qué bueno, buenísimos los consejos. Me ha encantado, Pere, y yo creo que es cobrar conciencia de decir, ostras, totalmente, es así. Ver, hacerse a veces un autoexamen que es que puede ser complicado porque uno a veces no es lo más objetivo con uno mismo, pero qué bueno cuando quizás tienes una perspectiva desde fuera, ¿no? Y ahí también ayudáis mucho en Inusual, una perspectiva desde fuera que te digan, mira, quizás el problema de tu equipo no es tu equipo, el problema eres tú. Y fíjate en estos pequeños claro, cambios, estos pequeños gestos, estas pequeñas actitudes que tú sin darte cuenta, porque es normal, no te das cuenta, porque si te darías cuenta no lo harías, con lo cual es normal que no te des cuenta, pero para eso están personas como vosotros que quizás podéis dar como es en la clave, ¿no? Yo creo que es como una radiografía, cuando vas al médico no sabes lo que te pasa, pero sabes que te pasa algo, pues oye, hacemos una radiografía, la miramos al trasluz y detectamos el problema, ¿no? Y
a veces... Pero fíjate aquí, Cristian, estás tocando un tema muy importante. Perdona que te interrumpa en esto porque me está resonando y si no lo digo voy a reventar. Fíjate.
Dilo.
O sea, nosotros no somos consultores. O sea, no somos el médico que te enseña la radiografía como si tuviéramos una verdad que tú no vas a conocer, ¿no? ¿Qué haces tú cuando estás en un programa de Inusual? Por ejemplo, por poner un ejemplo claro, contestándote a lo que sugerías ahora, ¿no? No te decimos, es que tú no das para pensar que igual te estamos viendo que eres así o asado, que es como mirar, ¿no? De manera crítica, sí, como haría un entrenador, y decir, es que no mueves bien las piernas o lo que sea. No va de eso. O sea, el coaching no va de ser más listo que tú y darte esa sabiduría para que la vayas asumiendo. Eso sería la mentoría, de cierta forma. Ajá. Muy respetable también, ¿eh? Pero si tú quieres liderar, no te busques un mentor. Búscate un coach. ¿Y coach qué te hace? Si es un buen coach, que la gran mayoría lo son. ¿Eh? Si está federado, mejor. Mira, un mentor tiene respuestas, un coach tiene preguntas. Entonces, ¿qué te hace el coach? Dice, oye, ¿te has parado a pensar? ¿Y si coges? Te digo algo concreto que hacemos y verás qué simple que es, ¿eh? En uno de los programas, por ejemplo, que tenemos, empezamos así. Es decir, elige a 7 u 8 personas que te conozcan muy bien, si puede ser del trabajo, pero también de la familia, gente que te conozca muy bien, haz tu lista corta, y si son 10, mejor, ¿no? Y hazles un breve WhatsApp o una llamada o lo que sea, pidiéndole, mira, estoy en un programa de mejora profesional y me han pedido que haga un pequeño ejercicio. Te quería pedir, por favor, que me des una línea, una respuesta, 3 veces, por 3 cosas que tú crees que hago muy bien. Que tú crees que, ostras, es que tú esto lo haces genial. Y 3 cosas que tú crees que podría mejorar. No le estás pidiendo, hazme un juicio y me dices si te gusto o no. Y me dices mis virtudes y mis defectos. No, me dices, yo quiero mejorar esto de entrada. Estoy en un programa, ¿eh? De entrada. Es decir, ¿y si me resumes 3 puntos concretos que crees que yo hago muy bien y 3 puntos concretos que crees que yo podría mejorar? No que hago mal, que podría mejorar. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué le indicamos a esta persona? Que esta gente no hable entre sí, lógicamente. Pero esto es muy fácil porque tú eres quien decide, ¿no? ¿Qué pasa? La gente viene alucinada a las sesiones como esta, por ejemplo, y dice, es que estoy alucinado porque yo no sabía que era cariñoso. Que me consideran buena persona, que soy demasiado buena persona, por ejemplo, dicen, y yo esto no lo sabía. Fíjate. Hablamos de tus puntos ciegos. Los puntos ciegos son aquellos que tú no ves, lo ven los demás de ti. Tú no te conoces, tú tienes una imagen de ti, pero fuera se te ve distinto y lo que vale para el liderazgo es cómo se te ve fuera, ¿eh? No tu autoimagen, sino la percepción que creas en los demás, que es muy distinto, imagen a percepción. Pues claro, la autoimagen que yo tengo, hasta incluso depende del día, a veces soy un crack y a veces soy un desgraciado. Ahora, los demás, si te conocen desde hace tiempo, que los estás preguntando, resulta que gente que no se conoce te dice la misma cosa. Entonces le preguntamos, seguimos preguntando, ¿y qué te dice eso a ti? Entonces la persona dice, joder, ¿por qué? Pues que igual sí que es verdad que algunas veces tal. Entonces empieza a descubrir cosas y sobre todo empieza una cosa. Empieza a ser más humilde pensando en que no lo sabe todo de él o de ella y que necesita el feedback continuo de los demás y necesita dar feedback a los demás, porque si nos comunicamos desde el aprecio, desde el afecto, crecemos todos, ¿no? Y fíjate, ¿qué distinto es eso a que te venga alguien que sabe mucho, ¿no? Y que, wow, que tiene ahí una empresa y tal, y te diga, es que tú eres así, 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 lo que tienes que hacer es esto, esto y lo otro. Horroroso. Claro. O sea, yo no le haría caso a esa persona, de entrada.
Claro. Y tiene mucho sentido. Y es verdad, tiene claro, muchísimo sentido. Ostras.
Te viene con una pregunta. La pregunta, entonces, te abre un mundo.
Claro.
Te abre el mundo entero. Decir, ostras, qué pregunta. Ostras, ahora me has dejado. La gente reacciona así. Dice, ostras, desde que hicimos la pregunta aquella del aquel otro día en la sesión, es que no paro de darle vueltas y me he dado cuenta de, porque cuando damos preguntas, damos la oportunidad a la otra persona a que encuentre las respuestas y no es solo una. Cuando damos respuestas, es la que tengo y además, como la cuestión, me voy a sentir mal. ¿Sabes? Entonces pones al líder en una situación donde es muchísimo mejor que se haga preguntas y haga preguntas a los demás, no tanto que vaya dando respuestas por la vida como si fuera un sabio.
Total, total. Has dicho una frase al principio cuando has explicado esto que se ha entendido clarísimamente. Pero por tenerla también bien, porque quiero que esté en las notas del podcast. Un mentor, has dicho, tiene respuestas.
Respuestas. ¿No? Y un coach tiene buenas preguntas.
Tiene buenas preguntas, ¿no? Y esas preguntas que son guiadoras al final te hacen a ti llegar a la conclusión.
Te dan luz. Es que el coach no tiene juicio. O sea, no te juzga. Un coach no te juzga. Un coach te acompaña, es un sherpa. La labor de un coach es acompañarte en tu trayecto, en tu montaña. Si es un buen coach, insisto, la gran mayoría de coaches que están certificados y que están federados, es que prácticamente todos, es la excepción como en todas partes, en todas las profesiones, que hay coaches que igual se meten demasiado, ¿no? Pero la gran mayoría son súper respetuosos y además adoran eso. O sea, yo fui mentor durante muchos años. Cuando descubrí el coaching, me quedé enamorado. Dije, ostras, ya no tengo que ser sabio. Y además, sí, esas preguntas que le hago a la persona me las tengo que hacer yo antes, mucho antes. Mucho antes. Porque entonces yo me aproximo a la persona no desde arriba, sino desde al lado. Simplemente lo único que tengo es reflexión adicional. Esa persona está conmigo porque le va mejor ir avanzando, pero quien quiere avanzar es ella. Coach viene de coche, no viene de entrenador en Estados Unidos, viene de coche que te lleva de un sitio al otro. Lo primero que te va a preguntar un coach es ¿cuál es tu reto? Nosotros decimos ¿cuál es tu montaña? Pues, claro. ¿Es esto? Ah, pues quiero trabajar porque no me hace caso mi equipo. Ah, tu equipo no te hace caso. ¿Qué quieres decir con que tu equipo no te hace caso? Ya estamos preguntando. Entonces la persona dice, pues, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces me doy cuenta de que cuando digo algo, también se me va un poco, es verdad que solo se va dando cuenta de que al final llega a la conclusión y dice, me he dado cuenta de que muchas veces pago mi mala leche con el equipo. Y he empezado diciendo, mi equipo no me hace caso. Y tú no le has dicho, y tú no has pensado que igual eres tú, que es lo que haría... Es lo que haría un buen mentor, que a veces hace falta, sobre todo con gente con muy poca experiencia, yo aconsejaría un mentor. Gente con poca experiencia, gente que lo tiene todo por hacer, luego a cualquiera, pero gente, digamos, que necesita muchas respuestas. No le hagas preguntas porque le vas a volver loco. Ahora, gente que ha probado de todo, que lo sabe todo, que la teoría ya se la sabe, que tal igual, que es la gran mayoría de gente que tiene responsabilidad en las organizaciones, no necesita que venga un consultor y le diga cuatro respuestas porque ya se las sabe y a veces se sabe respuestas mejores.
Correcto.
Es lo que yo percibía. Yo estuve muchos años de consultor hasta darme cuenta y decir, pero tú estás aportando valor, esto me decía yo. ¿Pero tú crees que hoy has aportado valor? Y cada vez era peor. Porque mis respuestas ya las sabían. El problema era que la gente no hacía caso. ¿Y por qué no hace caso la gente? Porque esto, por mucho que les diga lo que tienen que hacer, no hace caso. Oye, ¿tú has pensado en preguntarle a tu gente por qué no hace caso? Pero preguntarlo de otra manera. O sea, es decir, ¿qué idea se os ocurre para desbloquear este tema? Y te vienen a la sesión y te dicen, hostia, el otro día me quedé alucinado. Simplemente hice una pregunta. Les dije que ¿cómo veían que podríamos encontrar una solución a ese problema? Y si podíamos sacar tres o cuatro soluciones. Y empezaron a... O sea, era como otra cosa. O sea, ya no era yo el centro. Estaban ¿qué es lo que yo quiero? Que es que ellos trabajen. Pero claro, si estás en el centro, no van a trabajar. Porque estás en el centro. Salte de ahí. Deja la pregunta. Y deja que trabajen. Confía en ellos. Y admite cuando fallen, porque tú también lo haces. Y encuentra ese fallo como un aprendizaje, no como un error. Porque si intentas hacer algo por primera vez y pretendes que la gente no se equivoque, es un ingenuo. O sea, si intentas, si le pides a tu gente que haga algo por primera vez y esperas ausencia de errores, es que no has entendido la película. Tienes que aprender de lo que están fallando. Oye, me he dado cuenta que me duelen todos los músculos, que me tengo que poner de otra manera, que tengo que hacer no sé qué, que tengo que respirar más lento, lo que sea. Entonces ahí te das cuenta porque fallas. Y si fallas, aprendes. Y si no, no.
Claro. Es que parece tan de sentido común, ¿no? Estamos hablando de sentido muy total, común.
Total.
Y es a veces el menos común de los sentidos pensar así o razonar así.
Porque tendemos a justificar nuestras situaciones, pero si no nos sentimos muy mal con nosotros mismos. Claro, buscamos siempre una razón para todo.
Claro, soy así, no es que he reaccionado así, es que claro, es que me lo han puesto de esta forma, es que cómo no iba yo.
Y claro, verdad, ¿no? Y a veces porque estamos siempre pegados al porqué. Al porqué y al quién ha sido. Cultura católica total, ¿no? Decir, oye, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿No? Es decir, vamos a buscar al culpable, porque entonces si anulamos el culpable, ya lo hemos solucionado. Craso error. Es ¿para qué estamos haciendo esto? Y a veces, claro, esta situación no es por qué estamos haciendo esto. El por qué se va al pasado. Busca las razones, la justificación. El para qué se va al futuro. Te visualiza allí. Entonces, te pone allí. Y el error, para el para qué, aprendes a patinar, ¿no? Patinar sobre hielo. Claro. Y te caes. Te caes para poder aprender.
¿Cierto? Sí.
O... sí. Con el por qué es, te caes porque eres un ceporro y no sirves para esto. Y es la misma caída, el mismo escenario y la misma gente. ¿Cómo sería que miráramos a la gente con confianza, creyendo en ellos y haciéndoles crecer igual que nosotros creemos? Y mirar al para qué, mirar al futuro, darle un sentido al trabajo. Nosotros muchas veces en sesiones, a veces aparece, ¿no? Y dice, bueno, ¿y tú para qué trabajas, no? Joder, pues para ganar dinero. Porque, ¿solo para eso? Sí. Es que no me lo había preguntado nunca. O sea...
¿Para qué sí, no? ¿Para qué sí?
Claro, oye, crece, ¿no? En una familia y trabaja para tener una nómina y poder comer, irse de vacaciones. O sea, mi trabajo es para ganar dinero. Es así de simple. En cambio, hay gente, esa misma gente después, dice, hombre, yo trabajo... pues para ayudar a mis clientes a conseguir no sé qué, ¿no? Claro, entonces, y claro, ganar dinero es la gasolina del viaje, pero yo no viajo para gastar gasolina.
Claro.
Yo viajo para llegar a algún sitio. Entonces, ¿dónde vas tú? Claro. Y hay mucha gente, y esto gran, gran error, sobre todo del pasado, ahora las escuelas están mejorando mucho, aunque muy lentamente, pero en el pasado nos han enseñado así, nos han enseñado a ser igual todos, o sea, como una posición... con un rasero, ¿no? Porque se buscaban posiciones. En la época industrial se buscaba, pues, mozo de almacén, pues un mozo de almacén, ¿no? O médico, lo que sea, ¿no? Hoy en día es distinto, porque cada uno puede encontrar su propio camino. Pero, claro, si te enseñan a que tienes que rellenar un espacio que ya está predefinido, tú te anulas y aprendes a llenar eso. Con lo cual te estás... quitando el propósito, porque te lo están dando ya. O sea, ¿para qué trabajas? Pues para resolver los pagos de esta compañía y vas a reclamar facturas, ¿no? Y así entré y así estoy. Entonces, me preguntas que ¿para qué trabajo yo? Pues para reclamar facturas. ¿Y no será que estás trabajando para la prosperidad de la compañía y ayudar a los compañeros que están haciendo otra cosa? Porque si tú no reclamas facturas, va a haber impagos... Y va a haber una morosidad en alza, etcétera, etcétera, ¿no? Y le das una pregunta a la persona y dices, oye, ¿no habría otro propósito que simplemente picar piedra? ¿No estarías haciendo una catedral? Simplemente eso, ¿no? ¿Cuál es tu catedral? Claro. O sea, piedras, pues tienes todas y te las conoces de sobra, ¿no? ¿Y tu catedral cuál es? Hostia, buena pregunta. La gente se queda así. Cuando la gente encuentra un propósito... tiene sentido para ir a trabajar, cuesta menos levantarse por la mañana, especialmente los lunes, cuesta menos. Claro. Y luego malos días tiene todo el mundo, ¿eh? Pero, hombre, es muy distinto que tengas un buen sentido para ir al trabajo y decirme, voy a ir y voy a hacer pam, 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 porque esto me gusta y por tal y cual, a pensar, es que yo no me he preguntado nunca que para qué voy a ir a trabajar.
Claro, total.
¿Sabes?
Sí. O sea, que quizás alguien... con las mismas circunstancias, pero piensa de forma diferente sobre esas circunstancias, ostras, su actitud y sus resultados van a ser completamente diferentes.
Y cuando tú estás arriba en la organización que ves y pides informes de todos, si tienes un buen proyecto, ¿a quién se lo vas a dar? ¿A ese que solo está aquí para reclamar facturas o a ese que ve mucho más allá y ve la catedral? Porque esto sí que lo ves. Cuando estás arriba lo ves y dices, bueno, este tiene trayectoria, este va autopropulsado, no hace falta motivarlo. O sea, la gente no hay que motivarla, hay que intentar no desmotivarla. Pero pobre de aquel líder que pretenda motivar a su equipo, como si fuera papá divirtiendo a los críos. Es que no va de eso. Intenta no estropear su día.
Claro, porque como decías antes, va de dentro hacia afuera. Porque si tienes siempre la motivación externa, al final es el efecto efervescente, ¿no? Un pico de motivación y mañana estoy...
Motivaciones extrínsecas. Hoy me ha mirado, me ha hecho buen día y no sé qué, y me siento mejor. Hoy soy un poquito más importante. No, tú no eres lo que los demás piensan de ti, tú eres quien eres y lo que te dices a ti mismo, por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces, ese eres tú o esa eres tú. Entonces, encuéntrate, ten una conversación contigo mismo y dite las cosas con honestidad y con autenticidad y con humildad. Y luego, sin agobiarse, poco a poco, empieza a trabajarlas una a una. Y eso es lo que hacemos en Inusual. O sea, acompañar a las personas en conocerse un poco más y hacerles subir a la montaña que ellos quieren subir. Y lo que pasa es que cuando suben una montaña, lo quieren más. Este es el tema. Porque me dicen, ya está. Porque además está el principio de no te conformes, ¿no? Decir, hombre, si has subido esta montaña, ¿no habrá alguna otra montaña que te apetezca? Y en realidad sí que le apetece. Pues la gente... Total. Se apunta a otro programa o se apunta a otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que quiere es sentir que está creciendo. A todo el mundo le gusta crecer y encima hacer crecer a los demás.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero yo creo que, a ver, a mí me ha encantado. Me ha hecho también reflexionar muchísimo. Ha sido súper, súper interesante. No me gustaría concluir esta entrevista sin tres preguntas que siempre al final nos gusta hacer. Y es, ¿cuál es el último libro que has leído, quizás sobre negocios, sobre emprendimiento, o el último libro que has leído, que está ahí en tu mesita o en tu escritorio o un
must-have? Pues mira, lo tengo en mi mesita porque además yo, como mucha gente, soy un lector compulsivo de libros, ¿no? Y una vez me di cuenta de que tienes tantos libros que al final no sabes cuáles estás leyendo, ¿no? Y me di cuenta de qué podría hacer, me hice la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué podrías hacer si no? ¿Y si dejaras uno? Y dejé uno, con lo cual lo tengo muy claro, ¿no? Tengo un libro que además es de un buen amigo. Se llama Crecer y Hacer Crecer. Y es de Xavier Marcet, que tenemos la suerte de poderlo tener en uno de los programas de Inusual, precisamente. Un programa de liderazgo espectacular, ¿no? Como si tuvieras a Xavier Marcet para ti solo, con 50 vídeos. Te da una gran parte de su sabiduría, pero es que además te lo da de una manera muy espectacular. Entonces, tiene un libro que se llama Crecer y Hacer Crecer. Y ese es el único libro que tengo en mi mesita de noche. El único.
Buenísimo. Oye, pues lo vamos a poner ahí en las notas. Crecer y Hacer Crecer.
Y Hacer Crecer. Xavier Marcet.
Marcet.
Marcet. Marcet. Perfecto. Una excelente persona y un excelente profesional. Recomendado a todo el mundo. O sea, si quieres aprender de liderazgo, si quieres aprender de alguien que puede ser un mentor, pero que también te hace buenas preguntas, Xavier Marcet es tu hombre, claramente.
Genial, lo vamos a poner ahí. Y ¿tiene su libro en Amazon por casualidad?
Claro, de hecho acaba de lanzar otro que se llama Management Humanista, que es un poco como la evolución. Seguramente mucha de la gente que nos está viendo ya conoce a Xavier Marcet, y ya tal, pero habrán otros que no, con lo cual vale la pena especificarlo. Y antes de ese, yo tengo esos tres favoritos de él, tiene uno que se titula Esquivar la mediocridad. Entonces, Esquivar la mediocridad, Crecer y Hacer Crecer y Management Humanista. Esos son mis tres favoritos de Xavier. Y es excelente.
Fantástico. Pues lo vamos a poner ahí. ¿Qué le dirías al Pere si tuvieras otra vez 20 años?
¡Oh! Tendría una conversación muy larga. Yo primero le diría, no intentes demostrar nada a nadie. Esto, lo más importante. O sea, tú no vales lo que los demás dicen que vales. O sea, cree en ti y hazlo lo mejor que puedas sin hacer renuncias. O sea, sin renunciar cada día a intentar hacerlo mejor. Esto es lo primero. Lo primero que le diría es esto. Es decir, tranquilo, que no hay que demostrar nada. Aquí en la vida, esto es un regalo de entrada. O sea, la vida es un regalo. Los que estamos vivos y los que estamos prosperando, gracias a Dios, respiramos cada día, tenemos familia, vivimos en paz, estamos degustando un regalo que muchas veces se nos olvida, literalmente, ¿no? Y entonces hay mucha gente que, bueno, yo el mismo, o sea, yo en aquellas épocas quería como demostrarme a mí mismo de todo lo capaz que era, ¿no? Y no hace falta apretar tanto. O sea, camino hay para hacer, ¿no? Y otra cosa que haría sería sonríe más.
Ajá.
O sea, básicamente sonríe más a la gente. Básicamente, o sea, es muy simple, pero la sonrisa, sí, puede parecer algo cursi, ¿eh? Pero la sonrisa es extraordinaria. De entrada, para ti. O sea,
sí,
simplemente dilatar esto, ¿eh? Pero de manera natural. Sí, sí, sí. Es que te dice que al final la cosa no es tan grave. Y no digo de reírse de todo, ¿eh? Estoy hablando de sonreír, sí, no de reírse, ¿eh?
Sí.
La sonrisa te da liviandad y te da apreciación. O sea, cuando tú sonríes, estás abriendo la puerta a una mirada más bonita, a una mirada más bella de la vida. Porque no es un amargado. Yo me pasé muchos años, con muchos meses, con tanto trabajo y tanta preocupación y tanta responsabilidad, que estaba amargado. Amargado. Estaba agobiado, con ansiedad, etcétera. O sea, cuando era joven, es que era una pasada. Mis compañeros me decían, tío, es que vas a 1000 por hora. Yo no sé cómo llegas a todo. Y yo, es que no tenía límite. Siempre que tenía una hora más, era una hora más para poder aprender, para tal y cual. Bueno, eso me ha permitido conocer muchas cosas, pero si volviera atrás, no conocería tantas cosas. Porque muchas de las que aprendí, en realidad, hoy no me sirven para nada. Con lo cual, sonríe más, es algo importante. Y lo tercero, busca tu pequeño círculo. Eso es lo que más importa. O sea, elige tu pequeño círculo. Y a veces, igual, en una mano te cabe, ¿eh? Personas especiales para ti. Y cultívalas. No quieras ser amigo de todo el mundo. No quieras cuidar a todo el mundo. No quieras tener tantos amigos y tan popular y tan conocido y tan famoso. Porque vas a estar solo. Ahora, si cuidas tu pequeño círculo y lo eliges bien, con estos dedos de la mano, como mucho otra más, con eso tienes para toda la vida. Elige las personas. Y a veces una silla puede salir una persona y entrar otra, ¿eh? No digo que tenga que ser las mismas personas, pero tu foco está en esas personas. Y vas a estar tomando cuidado y pensando en esas personas. Si tú al final quieres al mundo entero y quieres ayudar a todo el mundo, no vas a ayudar a nadie. Ahora, si eliges un pequeño círculo, es muy fácil ver si realmente lo estás o no. Y te lo pones, yo tengo hasta recordatorios. Entonces, escribir a tal.
Ajá.
Llamar a tal. Pero, claro. Y muchas veces se me olvida y muchas veces no lo hago, ¿eh? Pero si no lo estuviera, me sentiría mucho peor. Entonces, al final, con los años, cuando empiezas a peinar canas, te das cuenta de eso, de lo importante que es el tener un pequeño círculo. Al final, las mejores cosas de la vida son gratis. Lo que pasa es que tenemos que ir
por allá. Es verdad. Oye, no intentes demostrar nada a nadie, me encanta. Sonríe más, porque abres la puerta a una mirada más bella de la vida. Me ha encantado también esa frase. Y busca y elige ese pequeño círculo de personas especiales. Cultívalas.
Cultívalo. O sea, es tu jardín. Cultívalo. Es tu jardín. ¿Vale?
Muy bien.
Y no es tu equipo, ¿eh? O sea, es gente concreta, gente especial. Gente, no los que te caen mejor, sino aquellos que tú consideras que dan sentido a tu vida.
Muy bien. Total. Buenísimo. Mira, nosotros hacemos una pregunta, le hicimos al entrevistado anterior, ¿qué pregunta le gustaría hacer al entrevistado siguiente? Y en este caso el siguiente eres tú, ¿no? Entonces, él no sabía que ibas a ser tú, ¿no? Pero la pregunta que quien le quería hacer al siguiente entrevistado, y en este caso te la hago a ti, es esta. Y era, es una pregunta de Santiago Torre, que quizás lo conoces, en LinkedIn también lo puedes encontrar. Santiago Torre tiene esta pregunta. ¿Dónde te gustaría estar dentro de 10 años profesionalmente?
Mirando desde mi casa, sin ir a trabajar, cómo el equipo de Inusual lo está haciendo mucho mejor que yo lo he hecho.
Buenísimo, me encanta, lo estoy aquí apuntando.
Es la verdad.
Es fantástico. Me encanta.
Es la verdad. Además, y no ir ahí a meter las narices a donde no te llama, o sea, dejarlos crecer y dejarlos que hagan su propio viaje.
Buenísimo, mirando desde mi casa sin ir a trabajar y cómo el equipo de Inusual lo hace mejor que tú, me encanta. ¿Qué pregunta te gustaría que le hiciéramos al siguiente entrevistado?
¿Cuál es aquella cosa que hasta ahora no has prestado atención en tu vida y sientes que es algo que deberías hacer?
¿Cuál es aquella cosa que no has prestado atención en tu vida
hasta ahora? Que es... Y ahora sientes, ¿eh? No sabes, sí. Sientes que tienes que hacer.
Me encanta. Ya te diremos a quién le haremos esta pregunta, pero seguro que va a ser alguien interesante y yo ya estoy deseando hacer esta pregunta. Bien. Bueno, Tere, de verdad, yo he conectado genial contigo, me encanta. O sea, ya
igual.
A veces, no sé, hay algún feeling que a veces tienes con la gente que no nos conocemos personalmente. Me encantará si algún día pues podemos conocernos, vernos.
Claro.
Sería fantástico el continuar y compartir, porque creo que, tienes ahí un conocimiento y puedes ayudar a tantísimas personas y empresas, porque al final las empresas las componen personas. Así que todos aquellos que lo estáis viendo, lo estáis escuchando, bien sea a través del podcast o estáis viendo el video podcast, pues bueno, iros a inusual.com, también lo pondremos aquí en las notas del episodio. Y esto, si ha llamado vuestra atención, yo creo que va a poder aportaros muchísimo más. Pere, gracias de verdad, de nuevo, por hacer volar literalmente el tiempo. Acabo de ver, estamos ya una hora.
¡Hala! ¡Una hora, madre mía!
Una hora.
Pues gracias a ti, Cristian, ha sido un placer. Ojalá que esto pueda servir a alguien y yo encantado, ya he dicho que me apunto a un bombardeo, con lo cual, si tenéis algún otro bombardeo, ahí voy a estar.
Me encanta. Gracias, Pere, de nuevo.
Gracias Muchísimas a ti, gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Saludos a todos.
Bien, pues si te ha gustado este episodio y te gustaría profundizar y profesionalizarte en las ventas, te recomendamos que vayas a comunidadnexus.com. comunidadnexus.com y pruebes un mes estar dentro de nuestro club, donde van a ocurrir las siguientes cosas. Tres cosas muy concretas. Uno, toda la semana vas a poder practicar con nosotros, hacer roleplay, simulaciones reales de casos prácticos tuyos para mejorar en ventas. Podrás también preguntarnos todas las semanas cualquier duda que tengas sobre ventas, sobre marketing, sobre negocios. Ahí estamos todas las semanas en vivo, en directo contigo. ¿Para qué? Para ayudarte a vender más. Y además también, todas las semanas, deconstruimos tu modelo de negocio dándote tips muy concretos. Si tienes en algún momento un cuello de botella, aprovecha esas oportunidades, esas sesiones semanales. ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel. Así que lo único que tienes que hacer es ir a comunidadnexus.com, comprometerte un mes y vas a ver cómo disparamos tus ventas.